Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. Son las 7 menos algunos segundos y la verdad es que están algunos esperando que diga algo del tema de los premios Ondas. Sí, algunos. Hoy es el programa 4.110. Es decir, llevamos además 4.111 partidos de retransmisión, no, 1.111 y 4.110 programas de Tiempo de Español. Llevamos 26 años. Primero, felicitar a los premiados en los Ondas. Yo creo que todos se lo merecen. Pero sí que es verdad que a mí me queda ese pequeño mal sabor de boca de decir, si a Tiempo de Español no le han dado un Ondas después de un programa de 25 horas y 25 años de historia, sinceramente creo que va a ser muy difícil. Y yo creo que los premios hay que darlos en vida, no cuando uno se muera. Porque la alegría es poder recibirlo tú, no que lo reciba la viuda o que lo reciban los nietos. Por lo tanto, la sensación es que yo ya no me pienso presentar más, lo tengo clarísimo. Y lo digo con todo el cariño del mundo, no me voy a presentar más, porque es la tercera ocasión en que se presenta Tiempo de Español y 0 de 3 es colista. Y lo siento, pero no. El mayor premio que tengo para mí son los oyentes. Todo lo demás es simplemente un poco de ego. No les voy a engañar, es un poco de ego. Pero yo el ego ya lo he perdido. Ya no tengo esa sensación de decir, necesito un premio para seguir. No, el premio es estar, por ejemplo, con Jorge Larena hoy aquí, que los oyentes te llamen, que participen constantemente cuando abres los teléfonos. Eso es lo más importante, y el poderte sentar aquí, explicar lo que pasa en el español durante 26 años. Eso, de verdad, es lo que me llena de alegría, de orgullo. El resto no, el resto era un poco cumplir un ego de decir, es que hemos hecho un programa, y digo hemos hecho, no he dicho he hecho. Hemos hecho entre todos, mis compañeros técnicos, compañeros de COPE, colaboradores, amigos, hasta familiares también, un programa de 25 horas, que son muchas horas. Y que no se tenga el detalle de, bueno, pues una mención, exequo con no sé quién, y se repitan premios. Que yo no digo que los que han sido premiados no se lo merezcan, ojo, yo no estoy hablando de esto. Pero supongo que cuando los premios los entrega, según qué empresa, en este caso la SER, un programa del español, monotemático, en onda media, debe ser duro. Debe ser duro tener que subir a un atril o el teatro donde se entregue o lo que sea y decir que le dan un premio a un programa de onda media, que habla del español. Para la organización debe ser muy duro. ¿Cómo la gente que está allí viendo la entrega de premios puede recibir esto? Claro, no puede ser. Hay que darle siempre el premio a los mismos o intentar, como una vez le dieron el premio a alguien que solo vivió un año. Me refiero no a esa persona, sino a lo que creó. Llega un momento que no crees en todo esto. Yo nunca he creído, y lo digo con sinceridad, pero tenía que comprobarlo, tenía que vivirlo. No estoy decepcionado. No lo estoy porque yo voy a seguir, mientras me dejen, haciendo Tiempo de Español. Otra cosa es el día que yo me canse, pero no me cansaré porque no me entreguen un Ondas. Es que me da lo mismo. Yo sigo diciendo lo mismo. Si el programa que estoy haciendo ahora aquí, fuera del Barcelona, yo ya no quiero entrar en el tema de la lengua, porque ya sería un poco más escabroso y político. Pero si fuera del Barcelona, un programa que lleva, repito, 4.110 programas, 1.111 partidos, 26 años de historia con este año, posiblemente ya tendríamos varios reconocimientos. Pero vuelvo a repetir lo mismo, no es una cuestión de ego, sino del trabajo y de la ilusión que mucha gente siempre ha puesto en las primeras 24 horas, en las segundas, en el 25 horas 25 años o 25 años 25 horas. Yo creo que eso es lo que a mí peor me sabe o peor llevo. Lo otro no. A mí, tengo una edad también, que ya no tengo 30 años ni 40, y por lo tanto, quieran o no quieran, la experiencia vivida, aunque a veces uno se sorprende de ser una persona demasiado impulsiva en muchas cosas, y debería tomarme las circunstancias o tal y como viene la vida un poco más tranquila. Dicen que va bien también para prevenir los infartos, etcétera, etcétera. Pero no puedo. Y entonces necesitaba explicar un poco todo esto y sobre todo agradecer a todas las personas que, bueno, pues aún creían en que los sueños existen y que los premios a veces son justos. Y se hacen por el reconocimiento de la gente, del esfuerzo, porque hacer un programa de hora y media cada día, hacer la transmisión de la manera que lo hacemos nosotros, de 4 horas, no es fácil. No es fácil. Pero eso no se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta otras cosas. El nombre, un programa que no sea en COPE, por ejemplo, programa del español, que es el español, por favor. Y esto de verdad, bueno, pues a mí me molesta y me duele por la gente que ha colaborado, que tenía esa cierta ilusión de decir, oye, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se puede cambiar de vez en cuando la dinámica de un premio, la filosofía del mérito que puede tener hacer un programa en Onda Media. Repito que para mí ya es un tema zanjado. Las 3 veces... La primera, supongo que era porque tenía más ilusiones, porque era como más novato en eso de presentarme. Ya la segunda, nada de nada. Y en esta confiaba en el destino, como dice a veces Jorge Larena. Nos vemos. Y me dice, si el destino quiere. Y el destino, pues en este caso, no ha querido. Pero bueno, el destino sigue. Y alguna vez el destino pues nos podrá traer alguna alegría en ese sentido. Me refiero al tema del programa. Mi idea, ya lo saben ustedes, es llegar a los 30 años y dejarlo. Eso sí que es cierto. 30 años y dejarlo. También tengo otra idea que me gustaría poder dejar al equipo en Champions y acabar un año en Champions. Ojalá sea este año, que esto, pues hombre, aceleraría un poquito mi adiós. Pero no lo sé, no sé si este año llegaremos a Champions, pero por lo menos estamos luchando por eso y creo que es muy importante. Antes de hablar del tema deportivo, ya que está aquí Jorge Larena, que fue uno de los partícipes y artífices también del día famoso de o los 25 años, 25 horas de Tiempo de Español. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues.
Bueno, gracias, porque tú también te lo merecías, pero bueno, la historia es la que hay.
Ya sabes que estas cosas son complicadas. Los premios tienen sus dinámicas internas y, bueno, se toman en consideración muchas cuestiones. Pero, bueno, yo ya sabes que yo he sido siempre escéptico con este tema. Yo entiendo que el premio, es que el éxito, y los premios son colofón de éxito, es una cosa muy difícil de medir. Yo entiendo que el éxito es hacer un programa durante tanto tiempo, tener oyentes constantemente, oyentes fieles, oyentes que van y vienen, oyentes que muy a menudo están en desacuerdo contigo, pero siguen escuchándote. Yo creo que no necesitan mucho más que lo que tienes. Y aunque es cierto que a veces uno necesita reconocimientos, y sobre todo que nuestro ego, el ego de todos, necesita reconocimiento, yo creo que no hay mejor reconocimiento que saber que tus oyentes siguen ahí. Yo, para mí, eso es lo fundamental. No es fácil hacer un programa tanto tiempo. No es fácil hacer un programa, además, de un solo tema, como es el caso. Un mundo pequeño como el del español, en el que todo el mundo tiene opiniones que enseguida se cruzan, y sin embargo aquí sigues. Y bueno, pues ojalá el español alcance la Champions, pero no hace falta que te vayas por eso. Puedes culminar, ¿cómo era aquello del ciclo?
Se acabó un ciclo.
Bueno, pues
el ciclo, se acaba a los 30 ciclo, años o cuando ciclo, estemos en Champions.
El ciclo,
pero el año de Champions, poder
claro,
vivirlo.
Hombre, no, yo creo que es el año para disfrutar, ¿no? Bueno, los premios van y vienen, la vida va y viene, pero Tiempo de Español está aquí desde hace muchos, muchos años y sigue vivo y sigue dinámico y sigue teniendo la atención de muchas personas, así que...
Yo bueno, le falta lo del libro, ¿no? También.
Lo del libro está...
Ha anunciado el otro día libro, de manera improvisada, ¿no?
Yo me enteré por la radio. No estuvo mal enterarme por la radio de que iba a hacer un libro. Pero bueno, fue curioso.
Pues yo te lo tengo que preguntar ahora. ¿Estás dispuesto a hacer un libro de los 20 años, que es el año que viene?
Me llama la atención, sí, me llama la atención. De hecho, claro, eso cerrará un ciclo de 20 años, aunque será de 10 años, porque los primeros 10 ya están escritos.
Por eso.
Será de los de la segunda parte.
No, pero también se puede hacer un libro de manera distinta. Sí. No,
hay que pensar en ello. Hay
no
que
tan a nivel personal, sino más relacionado con experiencias más deportivas. La otra historia que nos ha contado en Tiempo de Español.
Hay que plantear.
Con personajes, etcétera, etcétera.
Hay que plantear cómo, porque, claro, además, un libro de estas características hay que valorar que tiene una contraparte, que son los oyentes, porque las historias de Tiempo de Español no son las historias de Javier de Haro.
No son las historias de los oyentes.
Son las historias de los oyentes y hay que ver cómo se puede plasmar la realidad global, la realidad del micro, pero también la realidad del receptor. Que
hombre, la idea del libro sería que pudiera salir en abril, no de este año que viene, del 19, sino del 20.
Sí, pero yo voy a hacer un libro, requiere un trabajo previo, requiere planteamiento, requiere estudiar las situaciones. Así que
yo este libro no lo podría hacer sin ti.
Ya. Yo sin ti, claro, porque tú eres la fuente de información, pero sí, hay que planteárselo...
Y tú la fuente de la definición.
Hay que planteárselo, sobre todo para mí es importante que no sea en un solo sentido, que no sea solo en el sentido de lo que se ha proyectado sobre los micrófonos, sino que también se pueda recoger lo que ha transmitido en los receptores, porque entiendo que el programa no es solo el emisor, el programa es el conjunto. El programa, tú muchas veces pones énfasis en la importancia de los técnicos, es real. Las palabras, tus palabras, mis palabras, todas las palabras de los colaboradores solo tienen sentido porque llegan a un receptor. Entonces, por eso me gustaría que habláramos con tranquilidad, que lo haremos, y veamos cómo se puede plantear un libro para que sea global. No sea solo la historia de Javier de Haro detrás de un micrófono, que es obviamente el punto de partida, sino que recoja también cómo esas palabras llegan a los receptores, cómo en determinados momentos esas palabras han tenido un sentido o han generado una situación o han generado una opinión. Y eso es algo que hay que hacer con profundidad.
No, tenemos un año y pico
para
poder hacerlo, año y medio.
Pero el tiempo pasa muy deprisa. No,
ya lo sé. Dímelo a mí, que estamos casi en Navidad.
Sí, bueno, eso dijiste al acabar.
La pretemporada.
La pretemporada.
Estamos en Navidad. Estamos, pues mira, hoy día, que es día 17 hoy,
sí,
ya
sí, estamos ahí
de octubre.
A dos pasos de la Navidad.
Las 7 casi 15 minutos... hoy escucharemos a Borja Iglesias en una entrevista de nuestros compañeros de Sportcopes. ¿Por qué pongo la entrevista de ellos? Es muy sencillo. Mi idea era poder entrevistar a Borja, pero también lo querían entrevistar mis compañeros de Sportcope. Y en el fondo, lo más importante no es en sí quién le entrevista, sino el protagonista. El protagonista es Borja Iglesias, y por lo tanto este mediodía los que han podido escuchar el programa de Sportscope con nuestros compañeros Banjori y Kiki Iglesias, pues han escuchado esa entrevista con Borja. He estado yo presente también en unos minutos en la entrevista que le han hecho en la Dani Jarque a Borja, así que escucharemos la entrevista con Borja, la rueda de prensa de Mario Hermoso, y también una entrevista que le hemos realizado este mediodía, también allí en la Dani Jarque, al jugador del filial, a Damián Sabaté, jugador que viene este año del Mallorca, que jugó el año pasado en Segunda B también y que, bueno, pues debutó con 19 años en el Mallorca. Tiene ahora 22, por lo tanto es un jugador que ha firmado una temporada y que su ilusión es que el año que viene el filial esté en Segunda A. Y que, por cierto, además esta mañana ha entrenado con el primer equipo, como lo ha hecho en alguna otra ocasión, pero he estado en el entrenamiento esta mañana y, sinceramente, yo a este equipo lo veo con un estado de ánimo impresionante. De verdad, increíble. Yo hago una apuesta al aire, ¿no? No ningún tipo de apuesta económica ni nada, ni me juego ponerme nada, ni peluca ni cosas de estas. Esto ya podrá llegar más adelante, o vestirme de faralaes, es igual. Si el equipo consigue los 6 puntos entre Huesca y Valladolid, que es difícil porque no es fácil ganar fuera de casa, que nosotros no hemos ganado nada, el día del Athletic Club de Bilbao en casa lucharemos si ganamos por ser primeros. Es una visión que tengo.
Bueno, estamos ahí, claro, es posible.
Hay un Barcelona-Sevilla,
claro, es posible,
un Barcelona-Real Madrid.
Claro.
Si el Barcelona gana todo, siempre irá por delante, claro.
Hombre, pero
si el Atlético de Madrid lo gana todo, siempre irá por delante, pero ni Sevilla ni Madrid, si uno de los dos pierda un punto o lo pierde el Barcelona, que ojalá empaten Barça-Sevilla en empate, Barcelona-Madrid un empate, ganando nosotros,
sí, claro,
les adelantamos a los tres.
Pero está el Atlético también ahí en medio.
Por eso es el único que me...
Entonces, bueno...
Que me falta el Atlético
de
Madrid.
De todas maneras, no... Sí, sí.
Recordemos que somos quintos, ¿eh?
Sí, por eso. Si ganamos los dos partidos, bueno, no sé si estaremos en la lucha por ser líderes ese lunes, pero de luego estaremos ahí con ellos. Y,
no, a ver, está claro que si todo va normal, ganando los 6 puntos, terceros somos seguro,
claro,
segurísimo.
Claro, porque los otros pueden ganar.
Hay dos que no puntuarán. Luego habrá que ver lo que hace Barcelona o Madrid,
claro,
o Sevilla, pero uno de los tres no puede sacar los 6 puntos.
Claro.
Bueno, los tres no pueden sacar los 6.
Los tres no pueden sacar los 6.
Algunos sacará, ojalá entre los sacaran 2 puntos cada uno. Bueno, claro. Madrid no sé, juega contra el Levante este fin de semana, pero bueno, no sacará los 6 puntos.
Claro. Bueno, ya veremos, pero
pues sería una opción tremenda, ¿no?
Como proyección.
Llegar, tú imagínate, llegar al Sánchez Pizjuán como líder.
Es una proyección muy bonita, claro.
Hombre, hay que tener ilusión en eso, ¿no?
Pero yo creo que es mejor pensar en el Huesca. El equipo no ha ganado fuera.
Yo te digo, si hacemos esto...
Mira, el equipo no ha ganado fuera y ha podido ganar varios partidos fuera. No se ha concretado ninguna victoria, pero... El campo del Alavés, pasaron las cosas que pasaron, pero el partido estaba para ganarlo. En el campo del Rayo tuvimos ahí
yo estaba hablando fortuna. Un ratito con Darder y él me reconoce una cosa. Es una conversación que hemos tenido fuera de la Dani Hall, que nos hemos encontrado en el coche allí, que el de Victoria es el partido que ellos no entienden qué les pasó.
Bueno, sí, pero me refiero a que el equipo ha estado en condiciones de ganar.
Como esos 3 puntos estaría el líder ahora,
sí,
¿eh?
Sí, ha tenido posibilidades de ganar. Por tanto, yo confío en que va a llegar la victoria fuera de casa. Pero bueno, hay que centrarse en ello. Hay que ver que el Huesca ha cambiado de entrenador, cosa que ya sabes...
Claro, y es preocupante, a ver, preocupante entre comillas, decía Rubi ayer en la entrega de los premios de Estrella Damm, mejor entrenador, junto a Sergio González, que claro, él tenía perfectamente claro, estudiado al Huesca, que claro, conoce a los jugadores
claro,
y sabía más o menos el trabajo de Leo Franco.
Claro,
pero claro, al cambiar de entrenador, ahora es un poco distinto todo
claro,
esto. No sabe cómo va a afrontar el nuevo técnico el partido y el planteamiento que va a hacer de cara al español.
Ahora el Huesca es imprevisible. Y habrá que ver cómo se... A ver, yo veo al equipo capacitado para ganar. Pero ya te digo que lo he visto capacitado para ganar prácticamente excepto en el Bernabéu. Pero...
Y en el Bernabéu tuvimos nuestras opciones, ¿eh?
En el Bernabéu se podía haber empatado tranquilamente. Pero lo veo capacitado y pienso que en cualquier momento va a llegar la victoria fuera de casa. Y ojalá sea ya el domingo. Pero claro, el Huesca ahora con el cambio de entrenador, pues ya sabes, las dinámicas de los equipos cambian. Los jugadores, por algún motivo, viven las cosas de otro modo y habrá que ver. Pero vamos, yo estoy muy ilusionado con el equipo. El partido, el último partido en casa, yo no sé si fue el mejor de los últimos 10 años, pero fue un partido extraordinario, vamos, de ocasiones una tras otra. Y un equipo, además, que a pesar de aquel empate tan injusto, por muchos motivos, no se vino abajo, no dudó, siguió adelante. Y luego Rubi afectó con los cambios y al final se hizo la justicia que se tenía que haber hecho en la primera parte. Así que yo estoy muy tranquilo con este equipo. ¿Que es posible que no ganemos en Huesca? Pues a lo mejor no. Pero desde luego yo veo que el equipo no se va a rendir y no va a bajar los brazos. Va a estar peleando toda la liga por estar ahí arriba. Así que ojalá se cumpla esa apuesta, no apuesta tuya, y estemos ahí peleando directamente por el liderato. Ojalá, que ya nos va tocando tener una temporada de emociones e ilusiones fuertes.
Y positivas, porque sí, emociones, sí. Hemos vivido emociones, bueno, sí. Pero muy, positivas, muy negativas.
Positivas.
Las 7:22, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos a Borja Iglesias en esa entrevista que le hacían nuestros compañeros de Sportscope.
Especias sí conservas, Dani, la marisquería en casa.
¿Tienes un piso y quieres alquilarlo o venderlo con total tranquilidad? Confía en Oye Bertrán. ¿Vives en una comunidad y quieres despreocuparte de los números y mantenimientos? Confía en Oye Bertrán, la empresa líder y de referencia en servicios inmobiliarios de Barcelona. Alquiler, administración y venta de inmuebles. Consulta nuestra web oyebertran.com y síguenos en Facebook. Atención personalizada en el 93-467-7978.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Luis Blanco, entrenador del Juvenil B.
Te llevan muchas situaciones. No se comporta igual un jugador ya veterano que un jugador que está en su proceso de estudio con 16, 17 años, que está en una etapa de crecimiento y aprende mucho de ellos.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 23, nos vamos a tomar una estrella a la salud de los ganadores, de los premiados por el Ondas. Es verdad, ellos no creo que paguen para que les den el Ondas, por lo tanto, la decisión del jurado es la que es, así que felicidades a los que han ganado el Ondas, y a los que nos hemos quedado a medias, pues también nos tomaremos una estrella por el trabajo realizado en los especiales de toda la temporada y sobre todo en el día del 25 horas, 25 años. Por cierto, ahora ya sí podré colgar en Twitter el resumen de 10 minutos que se presentó al Ondas, porque ya ha dejado de pertenecer a la otra emisora de radio y pertenece nuevamente a nosotros. Así que cuando pueda, si puedo mañana lo haré, colgar ese mini resumen de 10 minutos de lo que fue el especial 25 años, 25 horas de Tiempo de Español, con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Así que nos tomamos una estrella y les vamos a dejar unos minutos con interesante entrevista, la de nuestros compañeros de Sportscope con el jugador del Español, con Borja Iglesias. A la vuelta hablaremos, que no te pregunté, aún no pude hablar contigo del tema de Roger Guas.
Bonito tema.
Y luego, hoy ha salido en el periódico una noticia que todo el mundo sabe desde hace meses, que como si fuera una noticia, una primicia, que el presidente Chen tiene la intención de vender una parte o está buscando accionistas. Yo creo que eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, así que tampoco le voy a dar más importancia a esa noticia, porque aquí lo hemos hablado, requete hablado, y a veces nos hacemos hasta cansinos cuando hablamos de este asunto. Así que con una buena estrella escuchamos la entrevista de Sports Cope a Borja Iglesias.
Doncs aquí estem, a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol, amb el Quique Iglesias i amb el Borja Iglesias. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno, confirmar primero que no os une ninguna relación de parentesco, no sois primos, ni segundos, ni terceros, ni nada, ¿no?
Que yo sepa no, que yo sepa no.
No sé si tengo yo un familiar por Vigo que haya hecho sus cosas, pero no, no, no. Estoy estupendamente con la familia que tengo y él con la suya y tenemos amigos comunes seguramente en Zaragoza, con lo cual unidos estamos.
Oye, ¿qué tal la semana y el parón? Que no sé si es oportuno porque, claro, venía el equipo también que a veces uno puede tener la sensación que corta un poco la dinámica, corta un poco el rollo, ¿o no?
Bueno, estamos con ganas y nos sentimos bien y hemos optado por la decisión de pensar que nos va a venir bien, que un descanso a estas alturas siempre es bueno y ahora con muchas ganas de volver a encontrarnos con nuestra mejor versión, volver a estar a gusto y con ganas de partido.
Vuestra mejor versión tiene que estar muy cerca de lo que vimos el último día contra el Villarreal, sobre todo en la primera parte. La gente está encantada porque jugasteis un gran partido.
Sí, la verdad que estuvimos muy bien. Creo que fue de todos los partidos en el que más generamos y de más formas. Y la verdad que creo que eso está cerca de lo que queremos. Pero bueno, obviamente lo queremos cuanto más y más tiempo y mejor si puede ser, claro.
La gente está encantada con vosotros. Entiendo que eso para un futbolista tiene que ser lo más, ¿no?
Sí, sin duda. Eso es una maravilla poder ver que tu gente está a gusto con el trabajo del equipo, que está ilusionada y esperamos seguir dándole esa pizca de motivación para que sigan igual.
Te encaprichaste de la afición del Real Zaragoza y ahora se te nota encaprichado también de la afición del Español. ¿El Perico ya lo tienes calado?
Pues la verdad que me siento muy a gusto porque es muy agradecida la afición, te trata muy bien desde, por lo menos a mí, desde que llegué y se nota que está con el equipo, que tiene ganas de vivir un año bonito y nosotros tenemos muchas ganas de vivirlo con ellos.
Suelen venir alrededor de 20.000, estaría bien que a ver si se anima más gente, ¿no?
Sí, estoy seguro que irá creciendo eso, la verdad que 20.000 es una buena cifra, pero oye, ¿por qué no acercarnos más a llenar el estadio algún día? Ojalá pueda ser.
Me decía un entrenador de primera el otro día que dice que nadie se le ocurra criticar a Borja por lo que falló el otro día contra el Villarreal, porque lo que da en el juego, como juega de espaldas, las pelotas que abre a las bandas y juega con los compañeros de la delantera, eso no se paga con dinero. ¿Estás de acuerdo?
Lo agradezco, siempre es bueno y es bonito que alguien hable así de ti y la verdad que estoy contento, estoy muy contento porque creo que me he adaptado bien, me siento a gusto y creo que estoy aportando cosas aparte del gol que es en beneficio del grupo.
Además, los entrenadores siempre dicen que con los delanteros están preocupados cuando no tienen ocasiones de hacer gol. Que si tienen ocasiones, tarde o temprano van a acabar entrando.
Sí, es cierto. Y esos días que te vas sin tener ocasión, pues es el día que de verdad te vas fastidiado de verdad. Porque es cierto que el día que no estás acertado y que tienes ocasiones, pues no estás a gusto por la situación de la definición. Pero sí que es cierto que luego, viéndolo con perspectiva, pues estás contento con el partido.
¿A ti el tema te pesa por eso? ¿Tienes en la cabeza, tengo que meter gol o no?
No, creo que es algo que, a ver, está presente porque creo que tiene que estarlo. Es una situación del juego en la que, pues, como es lógico, yo tengo más peso que otros jugadores y tengo ganas de hacer goles, de ser más efectivo de lo que fui ese día, pero sí que es cierto que no es algo que me obsesiona porque creo que lo tengo. Entonces, pues, pienso en trabajar y en la siguiente que sea gol.
Toca ir a Huesca el domingo, estaría evidentemente muy bien ganar, porque además, para romper un poco ese run que empieza a haber de que el equipo muy bien en casa, pero que fuera no encuentra todavía la victoria, ¿no?
Sí, tenemos ganas y tenemos dos muy buenas oportunidades estas dos semanas para hacerlo. Tenemos esa ilusión y vamos a ir a por ello porque creo que estamos capacitados.
Sensación de partido trampa también, ¿no? Vais a un sitio donde estrenan entrenador, donde a Rubi le conocen bien, dentro de 10 días vais a Valladolid, Sergio González entrenó aquí. Ay, sensación de que sí, que se puede ganar, pero que también te la puedes pegar, ¿no?
Obviamente, esto es la primera división y cualquiera te gana y en su casa es muy difícil ir a cualquier sitio y dominar. Es cierto que creo que tenemos que pensar en nosotros, en estar lo más cercano a la imagen que damos en casa, y creo que estando así, pues tendremos muchas papeletas para llevarnos el partido.
Estáis jugando muy bien, como decimos, estáis muy bien situados en la clasificación, y aquí hay una palabra que es un poco tabú en las últimas temporadas, que es Europa, porque siempre que se habla de Europa la cosa no funciona, pero las sensaciones esta temporada es que podéis estar en esa lucha.
Bueno, es algo que obviamente ilusiona a todo el mundo. Es cierto que a día de hoy no es algo en lo que pensemos ni perdamos demasiado tiempo en ello, pero sí que es cierto que pensando en la idea que tenemos de vivir el día a día del partido a partido, pues es algo que puede estar cerca, pero bueno, lo difícil es mantenerlo durante todo el año, y nosotros pensamos en lo de ahora.
La gente en redes sociales habla del darderismo, ¿eh? El darderismo es aquello que dijo Sergi Darder hace en verano, que por qué no luchar por todo, que hay que empezar aspirando a lo máximo, y lo máximo obviamente en una competición es ganar la liga. Allí dentro se habla, no de ganar la liga obviamente, pero se habla de esto del darderismo y de esta senda que hay que seguir.
Bueno, al final se ha formado este concepto y creo que es algo bueno para nosotros. Cuando tú te exiges para ser el mejor, pues yo creo que llegan resultados. Es cierto que, bueno, hablar de ganar una liga o hablar de entrar en Europa a día de hoy es algo difícil de concretar, pero sí que es cierto que tenemos la ilusión máxima y vamos a por todo.
¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el club, en la ciudad? ¿Estás a gusto?
La verdad que sí, muy muy a gusto. Creo que desde que llegué, pues todo se me hizo más fácil para que cuanto antes estar como en mi casa. Y me siento así. La verdad que estoy muy contento y tengo ganas de seguir.
Tú ya hace tiempo que debutaste en Primera División, pero fue un debut muy fugaz. Y ahora llegas a un equipo en Primera División, asentado, te llega con 25, 26 años tienes. ¿Crees que es un buen momento, que es mejor que llegue ahora que hubiera llegado, no sé, con 20 años?
Creo que es mejor que llegue ahora que no llegase nunca. Entonces, pues lo disfruto y lo valoro, porque creo que todo el camino que he vivido hasta aquí me ha enriquecido mucho como futbolista, pero también como persona. Entonces, pues cada uno tiene su situación y la vive como puede y como cree que es lo correcto. La verdad que yo estoy muy contento con cómo he ido cumpliendo los pasos.
Tienes firmado hasta el 2022, ¿tienes la sensación de que vas a estar en el Español muchos años?
La verdad que sí, yo me siento muy a gusto, me encuentro muy bien y ojalá pueda devolver durante muchos años toda la confianza que se ha puesto en mí.
Oye, ¿y la sombra de Gerard Moreno es alargada o para ti no existe? O
no, creo que desde fuera se le da más vueltas de las que yo le he dado. La verdad que sabía dónde venía, sabía que lo bien que lo había hecho Gerard y lo valoro, pero sí que es cierto que no es algo que yo pueda demostrar a día de hoy, así que ya lo veremos con el tiempo y qué pasará.
No le conociste, pero el entrenador del año pasado aquí, Quique Sánchez Flores, dijo el otro día que este equipo era emocionalmente sensible y que se alegraba de que la cosa hubiera empezado bien, pues que era mejor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sois muy sensibles? ¿Lloráis mucho?
Pues bueno, la verdad que me sorprendió la declaración. No, llevando aquí el tiempo que llevo, no he visto eso. Es cierto que van las cosas bien y por ahora no hemos tenido ningún palo demasiado duro, pero creo que cuando ha habido cosas en contra hemos sabido sobreponernos a ellas y estoy seguro que el equipo tiene más capacidad de la que a veces se dice.
En cualquier caso, ser sensible no es nada malo tampoco, ¿no?
No, la verdad que eso, pues cada uno muestra sus problemas o sus preocupaciones de una forma y creo que ser sensible, la verdad yo creo que soy muy emocional y me gusta sentir las cosas y crecer a partir de ellas.
También dijo en su momento que el equipo, en un momento puntual de la temporada pasada, que el equipo no daba más de sí. Bueno, parece que sí, que algo más de sí sí quedaba, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, tampoco ha cambiado tanto el equipo, yo creo que capacidades tiene de sobra.
Una última cosa por mi parte, Borja. No sé si habláis en el vestuario, ¿no?, de este run que hay también a nivel institucional de que el propietario, Mr. Chen, podría tener en la cabeza vender al club o deshacerse de sus acciones. ¿Eso en el vestuario se comenta o vivís al margen de todo eso? ¿Os afecta en algo?
Pues la verdad es que no se comenta mucho. Es cierto que cuando salió se nos dijo que estaba completamente implicado con el proyecto, que estaba muy ilusionado y la verdad que las veces que ha estado aquí lo ha mostrado, así que estamos tranquilos.
La última, ¿eres de firmar goles para la temporada o no? ¿O eres de los que prefiere no apostar?
No, nunca lo hago y no lo hago por el hecho de ni ponerte un límite ni ponerte una presión. Entonces, pues intento pensar en el siguiente y siempre pensar que sea para ayudar al equipo, que creo que son los importantes.
Bien hecho. Borja Iglesias, muchas gracias, un placer. Gracias por atendernos y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias, un placer.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
7:36, nos vamos a tomar nuestro primer YoPro del programa, ese gran producto de Danone, un lácteo con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Pensado para todos aquellos que hacen deporte, que además te ayuda a conservar y aumentar tus músculos, el YoPro de Danone. Como me gusta a mí recomendar siempre que cuando la gente vaya a correr, que no lleve. Es importante. Porque pierdes las percepciones de los coches, el sonido, etcétera, etcétera, y no es bueno. Incluido que vayas a la montaña. Si quieres llevar el móvil, lo puedes llevar, pero en el... Cuando hablo de móvil, hablo de llevar auriculares. Más que el móvil, llevar auriculares. Pero la gente que lleva el móvil normalmente porque escucha música o lleva un iPad o lo que sea. Correr libre, para oír todo y ver todo. Y luego te tomas este gran producto de Danone, que es el YoPro. Pensado para todos los deportistas como tú, el YoPro de Danone, lo que puedes encontrar, ya sabes, en cualquier súper donde están todos los productos Danone. Recuerden que el jueves pasado mañana viernes a las 12, sorteo de la Copa del Rey, donde hay ya tres equipos clasificados al margen de todos los equipos de la primera división, que son el Mallorca, que estaba exento, el Córdoba, que ayer eliminó al Elche, y el Ebro, que ha eliminado hace nada al Lleida. Ninguno de los equipos, recuerden, de segunda B o de tercera nos pueden tocar. Mañana, bueno, hoy se juegan casi todos los partidos, mañana quedan dos, y mañana más o menos ya les diremos los rivales que nos pueden tocar. Hay siete eliminatorias de los Champions y Europa League con seis equipos de segunda B y tercera. El único de tercera creo que es el San Andreu, que juega hoy contra el Calahorra. El resto son segundas Bs. Habrán cinco eliminatorias de primera con segundas y cuatro eliminatorias de equipos de primera. Es decir, que dependerá de si salimos antes o salimos más tarde. Si quedamos los ocho últimos del sorteo, nos toca un primera seguro. Y las fechas ya lo saben, martes 30 de octubre, miércoles 31 de octubre, jueves 1 de noviembre. ¿Este año toca Copa o vamos a estar más intensos en la Liga? Hombre, pregunta difícil, ¿no?
Sí, porque estamos muy intensos en la Liga. Yo creo que la Copa... va a ser una competición también en la que vamos a ir a por todas, ¿eh? Veo este equipo.
Yo te digo el equipo
muy
de,
ilusionado.
¿Quieres que te diga un equipo de Copa? Y estamos a lo que nos queda. Roberto, Rosales, Naldo, Duarte. Le tengo mis dudas, ¿eh?
Lateral.
Pedrosa.
Hombre, pues sería lo apropiado, ¿no?
De, claro. Centro del campo, Víctor Sánchez. Tiene que jugar uno de los habituales. Roca, Granero o Darder.
Roca.
Roca también, lo estamos matando, que ya ha venido, sí, con la selección. Bueno, sí, me dejo el centro del campo.
Tiene la edad para estar ahí constantemente y ganar.
Bueno, mira, Víctor Sánchez, día. Alex López.
También.
Y ahí me dejo a uno de los tres, que puede jugar 45 minutos uno y, o 60 y luego otro. Y arriba, Hernán Pérez, Opiati, Puado en otra banda, y ahí puede jugar con... Bueno, hay otra opción, pero parece que ya es demasiado arriesgada. Poner a Pipa de lateral derecho y a Rosales de lateral izquierdo. Pero bueno, también dependerá del equipo que te toque. No es lo mismo que te toque un Córdoba, que va al último, con todo el respeto a Córdoba, que te pueda tocar, por ejemplo, la Real Sociedad o el Atlético de Bilbao.
Sí, claro.
Que nos puede tocar.
Completamente
diferente. No nos puede tocar, ya lo saben, Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, Valencia, Betis, Sevilla o Villarreal. Que son los equipos europeos que juegan contra 6 de segunda B y tercera, y uno de estos 7 juega contra un segunda A, porque queda, no hay suficientes equipos de segunda B y tercera. Así que esto es lo que queda. Y a partir de ahí, pues, suerte. Suerte en el sorteo. No nos puede tocar, por ejemplo, como curiosidad, ni el Melilla, ni el Ontinyent, ni el Racing de Santander, ni el Logroñés, ni el Lorca, ni la Cultural Leonesa, ni el San Andreu, ni el Calahorra, ni el Mutilvera, ni el Villanovense. Pero sí que nos podría tocar Lugo o Alcorcón, Zaragoza o Cádiz, Rayo Majadahonda o Sporting de Gijón y Almería o Reus.
Bueno, hay que esperar.
Bueno, esperaremos al viernes a las 12, que es el sorteo. Vamos a escuchar ahora a Mario Hermoso, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Saben cómo está el tema Mario Hermoso. Es un jugador que el año pasado vino del Madrid. Uno de los, hay que reconocer, éxitos de fichaje de Jordi Lardín.
Claro.
Que en principio se dijo, bueno, hay dudas, si costó 300.000 euros o vino gratis. Es igual. Tiene una cláusula de 40 millones, pero dentro de todo su contrato hay una cláusula que dice que si el Madrid lo quiere repescar, tiene que pagar 15 millones. Pero, como el Madrid tiene el 50% de los derechos, el Madrid, para hacerse con Mario Hermoso, le tendría que pagar al Español 7 millones y medio. Si viene un equipo que paga la cláusula de 40 millones, 20 se van al Madrid y 20 se quedan en el Español, como el tema Gerard Moreno. Es decir, no hay más historia en este tema. Y Mario Hermoso, que el año pasado empezó medio jugando, que era, no digo un jugador importante, pero hablaba bien al principio Quique Sánchez Flores, después del famoso partido con el Leganés, fue castigado y desapareció. Y este año parece Mario Hermoso Beckenbauer.
Sí, está.
Además, un jugador que es central, zurdo, joven, buen desplazamiento de balón, ya no comete los errores que cometía antaño. No, hombre, no ha cambiado de ser un jugador que cometía varios errores a ser un jugador perfecto, pero lo suple.
Hombre, la experiencia que está ganando se nota, y es lo que tú dices, un central zurdo con buena salida de balón, y que además,
y que cuando
lleva dos goles. Sí, además cuando no ha estado David, los partidos que no ha estado David López, él ha sido el que ha
aguantado,
el que ha cogido la responsabilidad, y yo lo veo un jugador con muchísima proyección. Claro, como tenemos estos contratos, estos tipos de relación contractual tan complejos, y eso nos deja un poquito al albur de lo que quiera hacer el Real Madrid. Pero desde luego para mí sería un error muy grave del Madrid también
dejarlo, de no comprarlo.
No comprarlo, porque
claro, por 7 millones y medio.
Es que,
claro, el problema del Madrid, claro, hablando de Mario,
no digo ahora en el mercado de invierno.
No, yo te hablo de más adelante, el año que viene.
A largo plazo.
El problema del Madrid es que con la necesidad que tiene de hacer algo, fichar a Mario Hermoso sería como, entre comillas, que se entienda bien, para Madrid, ridículo.
Sí, claro. Pero a largo plazo es un central.
Yo recuerdo cuando vino Benítez, lo primero que hizo fue quitarnos a Lucas Vázquez.
A Lucas Vázquez, sí.
Con la Lucas ya no juega.
No,
con Lucas este hombre fuera. No juega. Pero si el Madrid este año no gana nada, y va camino de no ganar nada, tal y como está jugando, necesitará, como decía, ¿cómo eran? Zidanes y pavones. Bueno, necesitará Zidanes. Y Mario Hermoso no deja de ser un pavón.
Ah, el problema es que la proyección es, ahora mismo, la proyección de Hermoso es impresionante.
Claro, claro, es muy buena.
Y claro, si ellos tienen la opción de llevárselo por esa cantidad de dinero, es difícil que no lo hagan. No digo ahora, Pero bueno, ¿cuánto tiempo es este contrato? Eso también hay que verlo. Pues este contrato tendrá una duración determinada y a partir de ahí los derechos del jugador
supongo. No, los derechos siempre siguen igual. No, igual que le pasó a Gerard. Igual. Sí, a Gerard hizo una renovación y los derechos del 50% siguen siendo del Madrid.
Bueno, sí, vamos a ver.
En aquel caso del Villarreal, pero ahora del Madrid. Haga lo que haga, a no ser de que cambie de equipo. O renuncia el Madrid, si no los derechos siempre serán del Madrid.
No va a renunciar el Madrid, desde luego. A mí me preocupa un poquito porque veo que es un activo importante del club y que eso es como una espada de Damocles que va a estar siempre ahí.
No, pero ha dicho una cosa hermosa que vamos a escuchar ahora, muy interesante, que él agradece al Español el hecho de dejarle debutar y de ser el equipo que apostó por él para poder jugar en primera división, por lo tanto... Eso también es importante.
Sí, hombre,
y obviamente. Luego que él se siente feliz y que ahora creo que uno de los equipos, por el juego, por todo lo que está, las sensaciones que transmite el club, ya no hablo del tema Chen, etcétera, etcétera, con sí. El asunto económico, es de un equipo que alegre, de un equipo unido y que está haciendo un... De momento una temporada impresionante.
Ahora mismo los jugadores están disfrutando. Eso se nota y, claro, él está integrado ahí. Además es
yo lo paso mal.
Es una de las piezas
importantes. Con muchos jugadores.
Claro, el año pasado estuvo fuera del equipo mucho tiempo. Después del partido famoso de Leganés. Que, bueno, fue el máximo goleador de aquel partido, para su desgracia. Porque se metió dos goles en propia puerta, pero
y marcó otro.
Yo no veo, nunca entendí por qué desapareció de las alineaciones.
Bueno, pues habría que preguntárselo alguna vez a... Bueno, Quique llegó a decir un día que la marcha de Diego Reyes, el club la suplió con tres jugadores, con Naldo, Hermoso y Sergio Sánchez.
Sí, bueno, pero...
Lo dijo como de manera un poco despectiva, ¿no? Diciendo, para suplir uno me han traído tres.
Sí, pero Hermoso ya se le veía... Es cierto que cometía errores, pero también
estaba debutando en primera.
Este año está más asentado. Para mí es un problema esa copropiedad de Hermoso, sobre todo porque genera incertidumbres. Llegar al
mercado Madrid,
de invierno,
cuando
te
deja alguien
historia,
así, siempre se guarda, en principio, unas en la manga. Luego llega un momento que dice, mira, ya está, adiós. Sí. Pero en un momento determinado, claro, era el primer año... No sabía si te iba a salir bien.
No, claro.
O sea, el Madrid no te deja un jugador
claro,
porque
sí.
A no ser de que pagues. Fíjate con Mariano.
Sí, sí.
El Madrid vende a Mariano al Lyon y ha tenido que pagar más dinero para recuperarlo.
Para recuperarlo, sí. Pero bueno, a ver. El problema es la incertidumbre que genera. La posibilidad.
Yo no tengo incertidumbre,
Madrid
yo tengo pensado que se va.
Que se va,
en junio. Porque Madrid va a ejecutar compra.
Pero cuando llegue el mercado de invierno vamos a estar con eso.
No, yo creo que en invierno en Madrid no necesita central, no, necesita
yo lo
otra
creo,
cosa.
Pero claro, va a estar ahí. La historia es que tienes una incertidumbre y yo creo que si Hermoso sigue con esta proyección será inevitable que lo recompre, porque es lógico. Es un central de futuro y no hay tantos centrales zurdos con la salida de balón que tiene él,
claro.
Porque hace desplazamientos con mucha precisión.
7:49, antes de escuchar a Mario Hermoso nos vamos a Bese Chocolat, que por cierto en Bese Chocolat ya hay panellets. Yo siempre les digo a mis amigos de Bese Chocolat que, por favor, castañas de chocolate, aunque sean algunas como el año pasado. Estaban buenísimas, castaña de chocolate. Que iba a decir panellet de chocolate y me salió castaña de chocolate, pero hicieron varias. Y estaban muy, muy buenas las castañas de chocolate de Bese Chocolat. Así que si quieres ya los panellets para el día 31, para estas fechas, ya puedes ir a Bese Chocolat en 1305. Chocolates además para todos los gustos e intolerancias. Chocolate suizo, biológico, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. Y repito, los panellets de Bese Chocolat. 1305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Allí encontrarás también batido de chocolate, chocolate blanco con vainilla, donde tus sueños se hacen realidad. Bese Chocolat, de lunes a viernes. Tienes además la oportunidad de degustar un menú exquisito en Bese Chocolat. Los mejores chocolates, el mejor dulce en Bese Chocolat. Y los mejores panellets, iremos a comprar ahí panellets. para el día 31 y para el día 1. Si estamos aquí, porque claro, depende de la copa. Claro, 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 depende de la copa. Y si no, nos llevamos los panellets al estadio, a Cornellà Prat. Con Bes de Chocolat, la pasión por el chocolate. Escuchamos la rueda de prensa de Mario Hermoso hablando de su situación personal y de que se siente muy a gusto aquí y agradece al Español la oportunidad de hacerle debutar en primera. No ha hablado del pasado, mucho mejor, sí, porque el pasado pisado está.
Yo pienso que las características de mi juego pues van un poco, ¿no?, acorde con la idea del míster, con su filosofía de juego, con la manera de entender y ver el fútbol, y yo creo que bueno, que este sistema, el juego que buscamos, el juego que intentamos llevar a cabo, yo creo que es algo que me beneficia y bueno, pues yo creo que puedo explotar más mis cualidades.
Se ha hablado mucho en estas últimas semanas del interés de muchísimos equipos para ficharte. ¿Cómo se vive esta situación teniendo en cuenta que tu evolución, como decías ahora, ha sido muy rápida?
Hombre, eso son cosas que siempre tiene que haber algo de lo que hablar, yo creo. Mi idea y lo que yo pienso es que aquí estoy muy a gusto, aquí soy feliz. Aquí tengo una oportunidad fantástica para seguir creciendo, para seguir demostrando el nivel que yo creo que puedo dar. Seguir disfrutando con el equipo e intentar hacer una campaña exitosa.
El Español es quinto con 14 puntos, solo dos por debajo del Sevilla, que es líder. ¿Qué necesita este equipo para saltar el liderato en las próximas jornadas? Gracias.
Hombre, pues yo creo que algo fundamental, yo creo que es conseguir nuestra primera victoria fuera de casa, y yo creo que esta semana tenemos una buena oportunidad para coger una racha positiva, para conseguir esa primera victoria y de luego, pues bueno, seguir en esa dinámica buena de buen juego, de crear ocasiones, de meter goles y sobre todo de practicar una buena defensa.
Hola Mario, Rubí esta temporada ha revivido a varios jugadores que la temporada pasada no, a lo mejor no tenían tantos minutos, como el caso de Didac Vila o de Marc Roca. ¿Cómo valoráis este hecho, ¿no?, que haya ahora jugadores que participen más en relación al año pasado?
Hombre, como ya he dicho antes, yo creo que es un poco también en la línea de la idea de juego, la filosofía que el míster tiene. Yo creo que es un fútbol atractivo, un fútbol que empieza desde atrás e intentar combinar hasta llegar arriba. Yo creo que tenemos grandes jugadores que pueden hacer ese trabajo y la verdad, pues, bueno, yo creo que es un poco en esa misma línea. La filosofía del míster pues nos ha dado la confianza a lo mejor que no teníamos antes y bueno, pues eso hace que el jugador resalte, ¿no?, todas sus cualidades.
¿Sentís un poco de presión o un cierto vértigo al veros arriba en la clasificación, aunque estemos a estas alturas aún de la temporada?
Yo creo que para nada. Yo creo que todo lo que consigamos a partir de lo conseguido, yo creo que la temporada pasada, yo creo que será un éxito para el club, un éxito para nosotros que vivimos una situación un poco extraña y la verdad que todo lo que hagamos será positivo. Yo creo que la línea que estamos teniendo, la línea ambiciosa que queremos tener, pues bueno, yo creo que marcará el camino del equipo y esperemos que sea en buenas posiciones.
Hola Mario, cuando se tiene un entrenador que dice que él ya está mirando más al cuarto puesto que al sexto, ¿esto cómo empuja al jugador?
Lógicamente que, como he dicho antes, yo creo que remamos todos en la misma dirección. Estamos creando un hábito de ambición, de querer mirar hacia adelante, de intentar conseguir llegar a los equipos que tenemos por delante. Yo creo que es algo bonito, ¿no?, el poder disputar a estas alturas de la liga con equipos como el Madrid, como el Barça, como el Atlético de Madrid. Yo creo que es algo magnífico. Yo creo que estuve leyendo antes en la prensa que a lo mejor tenemos 8 o 9 veces menos presupuesto, ¿no?, que equipos de esa talla, y yo creo que es importante, y yo creo que a la vez es bonito, ¿no?, el poder competir a su nivel. Yo creo que es algo que te motiva y bueno, te hace pues seguir creciendo.
Y luego te quería preguntar sobre unas palabras de Rubi. Dijo ayer que en este momento tan ilusionante no teme al mercado de invierno porque los jugadores os va a costar salir, ¿no? Porque realmente hay una cosa bonita entre manos que no se quiere dejar escapar.
Hombre, lógicamente, yo creo que todos quieren estar aquí metidos en este barco. Yo creo que todos quieren sumar, todos quieren aportar y lógicamente que el equipo está en una dinámica positiva y lógicamente que esto se acabará el 20 de mayo cuando tenga que acabar, pero lógicamente que queremos hacer algo bonito y bueno, el míster tiene toda la razón y yo creo que hay que seguir creyendo en eso.
Mario, está claro que el cambio, ¿no?, futbolístico que os ha dado Rubí es espectacular y en tu caso. Además, ¿has notado que el trato es mucho mejor que el que tenías el año pasado y que te llevó al ostracismo?
Bueno, lógicamente, por lo que me toca vivir ahora, el míster, la verdad que bueno, se puede sentir que puedes tener un trato más cercano de que tiene mejor relación con el jugador, de que puede hablar con él, de que pueda ayudarte, de que pueda comentarte, de que pueda corregirte, siempre ayudando yo creo que a mejorar, ¿no? Y yo creo que eso es algo fundamental para cualquier jugador, el poder tener la confianza del míster para que te corrija, para pedir consejo. Yo creo que es algo, la verdad, que especial.
Aquí estás bien, pero bueno, supongo que el hecho de que el Madrid piense en ti para llevarte, te quedes o no te quedes, debe ser un orgullo, ¿no?, habiendo salido de ahí.
Bueno, eso son, como ya he dicho antes, cosas, ¿no?, que salen, pero que bueno, que yo aquí, como ya te he dicho antes, el Español ha sido el club que me ha dado la oportunidad de poder competir en Primera División, de tener la oportunidad de todo el sueño, ¿no? Yo creo que es de cualquier persona, bueno, de cualquier chaval, que es jugar en Primera División, y yo creo que siempre estaré agradecido a este equipo, a este club, y mientras esté aquí estaré disfrutando como al máximo.
Visto cómo se ha iniciado esta temporada, que el año pasado fue un poco un año perdido por todo el potencial que tenía el equipo.
No, yo para nada pienso eso. Yo creo que son momentos, son etapas que sirven para pensar, para reflexionar, para corregir, sobre todo para mejorar, para cuando te encuentres situaciones en el futuro parecidas o que más o menos puedan parecerse, pues saber reaccionar a ellas e intentar cambiar esa dinámica.
Decía Rubí que no le sorprende el nivel que estás dando, sobre todo porque dice, bueno, es tu segundo año en primera y que pues ven el horizonte que tienes que seguir yendo a más, porque ahora mismo no tienes un techo. ¿Tú también lo ves así?
Hombre, lógicamente, yo creo que, como te he dicho antes, yo creo que una de las partes fundamentales, yo creo que de mi personalidad, yo creo que es la ambición, es el carácter y lógicamente que ni quiero que me pongan un techo ni quiero ponérmelo yo. Siempre y cuando haga las cosas bien, siempre y cuando vaya mejorando, siempre y cuando día a día pues vaya creciendo, pues yo creo que nadie ni, vamos, ninguna persona tiene techo para nada. Entonces, lógicamente, esa ambición y esas ganas de conseguir cosas importantes, yo creo que van dentro de mí.
¿Qué tiene que hacer el equipo o qué se ha tocado esta semana para empezar a ganar fuera de casa?
Hombre, pues bueno, yo creo que seguir en la misma línea que estamos trabajando, seguir en esa dinámica positiva, esa dinámica de crear ocasiones y bueno, e intentar reducir que nos creen peligro. Yo creo que en las salidas que hemos tenido, pues bueno, el encajar, pues hemos encajado más de lo habitual y bueno, a lo mejor eso es lo que nos ha perjudicado un poco y bueno, pues intentar materializar todo lo que tengamos y seguro que haremos un gran partido.
Chris, por el rival, vais a, bueno, un rival recién ascendido, un equipo en la zona baja. ¿Qué motivación tiene un jugador cuando va a un campo así?
Hombre, lógicamente, la de todos los fines de semana, ¿no? Son tres puntos que valen lo mismo en cualquier estadio. Lógicamente que queremos conseguir esa victoria, primera victoria fuera de casa, yo creo que aún lo hace más importante y bueno, nosotros queremos seguir en esa dinámica positiva, queremos seguir creciendo, coger una buena racha de victorias y lógicamente que pasa por ganar este fin de semana, así que lo encaminaremos de esa manera.
Las 8 menos 10 segundos, es decir, estamos ya en la recta final del programa y tenemos que hablar también hoy del filial, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Y este fin de semana, que ya le recordaremos el viernes, todos los partidos de nuestro fútbol base, que espero que sobre todo el B gane en Cuenca, porque la otra semana, derbi, domingo, 7:30 en la Dani Jarque contra el Barcelona. De la información, por supuesto, de todo esto, no solo el viernes, sino toda la semana que viene, hablaremos también de ese gran partido del filial, que está que se sale. Y hoy hablaremos del filial con Damián Sabaté, jugador que el año pasado estaba en el Mallorca y que debutó con 19 años en el primer equipo del Mallorca en segunda división. Como siempre, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería, pero ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Y ya tienes este nuevo servicio que te llevamos ya comentando, informando hace un mes, el coworking. ¿Qué es el coworking? Es un servicio que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con los servicios inmobiliarios, como arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, abogados. Es un lugar donde puedes desarrollar tu actividad, pero también un sitio donde compartir ideas, proyectos, ilusiones con otros profesionales y empresas del sector. Más información del coworking de Ferran en www.ferran.es. Y en el teléfono 93-648-00, 93-648-00, Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales, el mejor local para el mejor negocio, www.ferran.es. Tema Ruyeguas, venga, no te he preguntado por la salida inesperada en antena de Ruyeguas, que hoy hace una semana.
Sí, justo.
Justo una semana. ¿Qué valoración haces de, no de la entrada, sino de lo que él transmitió sobre el tema de los socios, que ahora están en China?
Sí, ahora están allí
intentando renegociar muchas cosas.
Muchas cosas, pero esta es una cosa muy, muy, muy seria, ¿eh? Porque ya dije desde el primer momento que esa filosofía de estar dispuesto a perder un número, cualquier número de abonados.
En este caso han sido 4.000.
Han sido 4.000, pero ellos asumían una pérdida de abonados a cambio de una...
De un millón de euros.
De un millón de euros. A mí me parecía lamentable ese punto apuesta. De vista. Me parecía lamentable. Me parece... Yo diría que está una falta de respeto hacia los abonados, porque el españolismo tiene su propia dinámica interna, y cada abonado o cada socio o cada seguidor del Español es un tesoro para este club y debe tratarlo así. Desde esa perspectiva, desde luego, me parece muy lamentable que encima no hayan ni conseguido el objetivo económico. Es, vamos, a partir de ahí, probablemente lo razonable sería creer que Roger Walsh debería dimitir de su cargo, porque el fracaso ha sido absoluto. Pero claro, por otro lado, piensas, bueno, ¿habrá aprendido de sus errores?
¿A ti qué te pareció lo que él dijo en antena?
No estoy muy convencido de que haya aprendido. Más bien asumió que se habían cometido errores, pero lo puso todo en la comunicación. Puso el énfasis en la comunicación.
Estamos todos de acuerdo que sí que ha habido un error gravísimo en comunicación, sí, pero también hay un error solo en el fondo, sino en la forma.
Yo creo que hay un error muy grave en ese planteamiento de estoy dispuesto a perder abonados para ganar más dinero. Muy grave. A partir de ahí, claro, si él no ha aprendido eso. Nosotros, el asunto es que él está tratando con lo que podríamos llamar clientes cautivos. Los seguidores del Español, si nos suben los abonos, no nos vamos a ir a otro club que nos haga una oferta. Esto no es una empresa de telefonía. Por tanto, claro, somos clientes que no tenemos opción. O compramos esto o no vamos a comprar nada. Jugar con eso ya le da una ventaja al club. Pero el club tiene que tener una sensibilidad hacia sus seguidores. Y a mí me parece que esa opción filosófica de no me importa perder personas, pues no es la más adecuada, francamente. A mí me indigna bastante, ¿eh? Pero claro, si Guas ha aprendido, ha comprendido que esta es una empresa peculiar, que tiene sus propias dinámicas internas y de aquí en adelante asume que las cosas no se pueden hacer así, pues estará bien, porque claro, si Guas se va y tenemos que traer a otro ejecutivo que tenga que pasar por ese aprendizaje, estaremos donde estábamos. Así que casi es preferible que se quede y siga adelante. Pero, desde luego, tiene que hacer una enmienda de su actuación. Tiene que hacer una enmienda de su actuación. Tiene que resolver esto, claro. Ahora no se puede resolver. ¿Qué vas a hacer ahora?
La solución que ha planteado él o el propio club es, bueno, seguir con la campaña. Cuando venga de China ya se planteará la nueva campaña hasta el día del Barcelona. Y es posible que si el equipo va bien, porque él se ha aprovechado de la inercia deportiva.
Afortunadamente.
Porque si no, ya veríamos cómo se vende todo esto. Sí, claro, el si el equipo estuviera en el nivel del año pasado con el faraón.
El nivel del fracaso habría que ver a dónde distinta, había llegado. Sí, habría que verlo. Pero no, tiene que enmendarlo, que es complicado enmendar esto. Complicado, porque claro, no vas a regalar abonos ahora.
Él puede plantear: el fin justifica los medios.
Pero es que no han conseguido, ni el, no ha conseguido el fin.
No, pero lo puede conseguir. Ahí está. Que puede llegar a los 25.000, 26, pérdida sí, de 2.000 sí, y llegar al millón.
Sí.
Y por lo tanto, habrá conseguido el objetivo.
Sí.
Pero no de la manera...
Sin embargo, insisto, el objetivo ya no era asumir.
No, pero si estoy de acuerdo.
No puedes perder.
Que es una cagada tremenda.
El español no se puede permitir el lujo.
Estamos de acuerdo. Estamos
el español
de acuerdo.
Tiene que tender a lo contrario. Tiene que hacer políticas que lleven a lo contrario. Perder un abonado es un drama para este club. Es que es así.
Sí, sí, sí. Si estoy de acuerdo contigo.
A
si
partir
es que
de ahí.
No justifico a Rulleguas, por lo contrario.
Es que, yo insisto. No, si ha aprendido, si ha comprendido que la esencia de este club requiere de tratamientos específicos y no de soluciones estándar, que esto no es el liceo. Y también en el liceo eran clientes cautivos, pero es una sensación, una
con
emoción
poder
distinta.
Distinto.
Si ha comprendido eso, adelante. Pero se tiene que poner las pilas.
El liceo no es un sentimiento.
También.
No es un sentimiento.
No lo cuestionaré. Pero, desde luego, lo que funcionó allí no ha funcionado aquí. Y,
pero en el liceo no juega contra un contrario.
Y tiene...
¿Estamos de acuerdo?
No juegan contra un contrario. Y tiene otras tareas ahí, porque el famoso nombre del estadio ahí sigue.
Ya dijo que estaba muy lejano.
Tiene unas cuantas tareas que resolver, que las resuelva, que demuestre.
Bueno, pues
demuestre
ha traído
su
a
capacidad,
su segundo del liceo.
Que demuestre su capacidad y, sobre todo, que aprenda de los errores, que no cargue la culpa en la comunicación. El problema es que si estás comunicando una cosa que no está bien, puedes envolverla como quieras. Al final, lo que queda es lo que hay en realidad. A partir de ahí, que trabaje...
Mira, pues si hubieras estado el miércoles que viene... El miércoles pasado, hubieras vivido la experiencia de lo que ocurrió en directo en el,
no, claro,
en el programa.
Pero, sí, a ver, hay una cosa que me gusta de él, que da la cara. Porque realmente ha intervenido más... Que muchos otros en mucho tiempo. Me gusta esa parte, que dé la cara. Pero no puede cargar sobre la comunicación lo que es una mala opción de principio. Y esa mala opción es, estoy dispuesto a perder abonados. No. Este club no puede estar nunca dispuesto a perder a nadie. Este club nos necesita a todos. El asunto es justo el contrario. Tengo que ganar. Porque, claro, el campo, el otro día llegamos a los 20.000. Pero con el nivel de juego del equipo, con el nivel que engancha este equipo, con otra política de abonos...
Sí, pero es curioso, ¿no?
Probablemente Jorge, se podría alcanzar cifras
somos,
mejores.
Bueno, 23.300 y van 20.000. Otro año no sucedía eso. Pero, éramos 27, 28 y van
claro,
menos.
Claro, ¿por qué? Porque el equipo está enganchando. El equipo está llamando a la afición a gritos. Dan ganas de ir. El año pasado... comentábamos muchas veces allí en la grada, no la grada periódico, la grada de Cornella, comentábamos que íbamos por inercia, que íbamos allí por ver a los conocidos, por saludar y por pasar un ratito, pero el equipo no te llamaba. Este año estamos deseando ir, estoy deseando que llegue el día de Bilbao, estoy deseando porque disfruté el otro día contra el Villarreal como hacía años que no disfrutaba. Porque viví la pasión del fútbol de nuevo, porque vi a un equipo que intenta jugar, porque vi a un equipo que está dispuesto a correr.
Que te ilusiona.
Y claro, y entonces estoy deseando ir. Vamos, en lugar de aprovechar esa inercia con una política de abonos adecuada, se ha hecho lo contrario. Eso está soslayando un poquito el fracaso real de la política de abonos. Si él ha aprendido, yo me daré por satisfecho. Y que vaya pensando cómo lo va a resolver para que el año que viene esto no suceda.
8:10. Vamos a hablar de fútbol base. Lo vamos a hacer, como siempre, gentileza también de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Y lo, como les comentaba hace unos minutos, este mediodía hemos hablado con Damián Sabaté, jugador del filial, que es titular, que el año pasado estaba en el Mallorca, que debutó en el Mallorca en Segunda División A y que ha firmado por una sola temporada, tiene 22 años. Por lo tanto, el año que viene o pasa al primer equipo, él lo tiene claro, o el equipo sube a Segunda A, que podría ser, que sería un bombazo tremendo, porque calidad del filial para subir a Segunda, aunque habrá que jugar, por supuesto, primero que habrá que meterse entre los cuatro primeros, pero que no se pierda la entrevista, siempre digo lo mismo a veces, y alguno me puede replicar, hombre, tampoco es tan interesante. Escuchen esta entrevista con un chaval de 22 años que tiene las cosas muy claras. La pausa y escuchamos a Damián Sabeter.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Damián, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, es tu primer año aquí en el filial. Antes de hablar de cómo va el equipo y valorar lo que llevamos de temporada, háblanos un poquito de tu llegada aquí al Español.
Bueno, yo vengo del Real Mallorca, de estar 4 años ahí en el primer equipo, en tanto en segunda como en segunda B. Y bueno, este año el Mallorca me dijo que en principio no contaba conmigo para el equipo. Y bueno, cuando me salió la oferta del Español B, pues aún como me queda un año sub-23, no me lo pensé en ningún momento y desde el primer momento quería venir aquí.
Tú tienes 22 años y como dices, aún te queda un año de sub-23. Bueno, hoy has entrenado con el primer equipo, no sé si lo habías hecho alguna vez, pero yo creo que para un jugador como tú es importante, ¿no? Poder entrenar con el primer equipo, sabiendo además cómo está el primer equipo.
Sí, hombre, bueno, sabemos que la relación entre nuestro míster David y Rubí es muy buena y bueno, nosotros trabajamos para el filial, pero siempre, claro, siempre que algún día podamos ir con el primer equipo, hoy ha sido en mi caso, pues súper contentos y aprender de los que están arriba.
Tú el año pasado estabas en el Mallorca en segunda B con gente que había estado aquí, además veterana como Salva Sevilla. ¿Qué diferencia ves entre el Mallorca B del año pasado, el Mallorca que estaba en segunda B y el Español que está en segunda B?
Bueno, al final son equipos para mí completamente diferentes. En el Mallorca encontrabas gente como un vestuario como el que hay aquí en Primera División, de gente veterana que ha jugado, como dice Salva Sevilla, estuvo aquí en el primer equipo del Español. Aquí me toca a mí hacer el rol de como de veterano, pero al final el objetivo en el Mallorca sí o sí también era subir de categoría, y en el Español nosotros queremos ser ambiciosos, pero también sabemos que es una etapa de formación también.
¿Qué te has encontrado aquí, Damián? Gente muy joven, sobre todo, que viene del juvenil, como por ejemplo Ferran Burgué, como Pau Savall. Hay otros jugadores también que bueno, que también están, que llevan muy poco tiempo en segunda B, pero hay otros que son jóvenes, pero llevan varios años en el filial. Desgraciadamente hace 2 años se bajó de categoría, el año pasado, bueno, pues fue un paseo en tercera división, y este año el equipo está bien, es decir, yo lo he visto varias veces y a mí me parece un equipo con una clase increíble. Es decir, yo no sé si es mejor este equipo que el del Mallorca, no lo sé, pero sí que es verdad que técnicamente me parece que es un equipo bastante, diría que claro, y sobre todo con una calidad que no sé si se ve en otros equipos en segunda B.
No, bueno, al final, bueno, somos un filial de un equipo de primera división, un filial con mucho nombre, que es verdad que hace 2 años se bajó de categoría, pero creo que el Español siempre en segunda B ha dado la talla, el Español B, y ha estado siempre en muy buena posición. Creo que el equipo este año es verdad que hay jugadores muy jóvenes, como tú has dicho, que suben del juvenil, pero al final yo creo que el equipo, todos hemos cogido perfectamente la idea que quiere el míster. Un día nos salta mejor, un día peor, pero al final yo creo que se ve reflejado en los partidos y creo que estamos haciendo un fútbol muy bueno, pero como decimos, jugar muy bien para no ganar al final no sirve para nada, y ahora pues ganamos este fin de semana y nos colocamos quintos en la clasificación, que nos da mucha alegría y nos ayuda a ser ambiciosos de cara al siguiente partido.
La diferencia está, por ejemplo, Damián, en la experiencia del Mallorca al actual Español.
Hombre, al final sí, yo creo que la experiencia es un grado, como dicen, y hombre, jugar con jugadores que tienen 32, 33 años, que han jugado en categorías superiores, o jugar con jugadores que vienen de juvenil, pues todo tiene su etapa. Al final estos jugadores, cuando tengan 30 años de juvenil, pues serán como los que yo jugué el año pasado, que tenían 30, pero todo a su debido tiempo. Es verdad que en el Mallorca pues sí que me encontraba jugadores que pues tenían ese temple, que igual en un partido que vas ganando pues 1-0 pues te saben perder aguantar. ese tiempo. El otro día fuimos al campo al Sabadell y ganábamos 0-2, pues igual eso son detalles, pero bueno, no es tampoco para comparar eso.
¿Tu nivel personal cómo te encuentras aquí en el Español?
Bien, desde el primer momento me acogieron como uno más, eso me encantó, porque al final uno siempre llega a un equipo, sea vengas de otro sitio, donde sea, es un poco complicado el llegar, el hacerte contos, pero desde el primer momento me encontré muy bien, tanto con el cuerpo técnico como con la directiva, como con los jugadores, y la verdad que muy contento. De momento cuento con la confianza del míster y muy contento en ese aspecto.
Sí. Bueno, aquí hay jugadores que llevan años y años en el fútbol base, y eso se nota también.
Sí, claro, al final uno cuando es de la casa, lleva tantos años aquí, pues la conoce mucho mejor, y también ellos me acogieron a mí como a mí me gustaría que cuando yo estaba en el mayor, que venía un jugador nuevo, también me gustaba que yo acogía al jugador que venía nuevo de manera amable, de manera que se sintiera arropado desde el primer momento, porque al final cuando llegas a un sitio nuevo pues te gusta que te traten así.
¿Cuál es un poco el balance que podemos hacer o que puedes hacer de lo que llevamos de temporada? Supongo que, como dicen alguno de los compañeros del equipo, faltan los 3 puntos del Sabadell.
Sí, faltan los 3 puntos de Sabadell, pero no podemos mirar atrás tampoco. Lo que tenemos que hacer es mirar al Conquense ahora mismo y enlazar, si podemos, estas 2 victorias seguidas que nos den el empujón para acabar de creernos que podemos estar ahí arriba, que es que tenemos un equipo más que capacitado para estar entre los 4 primeros este año, yo creo perfectamente. Al final la temporada lo dará, pero nos falta, yo creo, que dar ese pasito de enlazar 2 victorias seguidas y quedarnos ahí arriba ya de una vez.
¿Ese pasito es un tema mental también o no? Por el miedo a veces, a, como el otro día con el Perelada, con el 3-0, ya parecía que estaba el partido hecho, marcan el 3-1 y hubo unos momentos de duda, ¿no? Para decir, hoy otra vez nos va a pasar lo mismo que Sabadell, o por ejemplo el día del Lleida.
Sí, al final yo creo que mentalmente es lo que nos falta, creernos que cuando vamos ganando pues tener esa capacidad de saber controlar el partido, de no ponernos nervioso, porque al final un partido tiene muchas fases y no siempre vas a estar atacando, no siempre vas a tener la pelota, no siempre vas a ir ganando, y al final yo creo que mentalmente tenemos que crecer en ese aspecto, y creo que el equipo ya juega en todas las adversidades, ha ido ganando, ha ido perdiendo, se ha sabido posponer a remontar el partido y ha ido ganando de ventaja y le han remontado, porque al final el fútbol es así, y yo creo que cuando vamos ganando tenemos que dar ese paso anímico para mantener el resultado y acabar ganando el partido.
El único equipo que se puede decir, entre comillas, que ha sido superior a vosotros puede ser el Hércules en la primera parte.
Bueno, sí, se podría decir que el Hércules en la primera parte, en cuanto a ocasiones, tuvieron mucho, yo creo que fueron superiores a nosotros, pero lo que te digo, también subimos dar la vuelta al partido, subimos posponernos, y la segunda parte creo que se vio un Español que es el que quiere el míster, que es el que queremos nosotros, y podríamos haber empatado perfectamente el partido.
Y faltó el gol.
Faltó el gol, pero como te digo, no siempre llega, así que lo que tenemos que hacer es, si jugamos como nosotros sabemos, al final ganemos más partidos de los que perderemos, seguro.
Dami, háblanos un poquito de cómo llegas tú al mundo del fútbol. ¿Era lo que tú querías o fue un poco de casualidad?
No, bueno, yo empecé las categorías inferiores del San Francisco, de mi colegio.
Y cuando, pues siempre quería jugar a fútbol.
Siempre he querido jugar a fútbol, siempre desde pequeño. De hecho, mis padres me dijeron que aprendí a caminar detrás de un balón. Y bueno, mi ilusión siempre fue jugar a fútbol y jugar con el Mallorca en primera división. Eso siempre fue mi ilusión. O jugar con el primer equipo del Mallorca, que lo conseguí en segunda división. Y bueno, después el fútbol, yo una cosa que he aprendido es que el mundo profesional es muy, muy, muy complicado. Que ya llegar arriba creo que es un premio que muy poca gente lo puede conseguir. Y a partir de allí, pues el fútbol o tú mismo te llevarás por un lado, te llevarás por otro, pero creo que el simple hecho ya de estar en categoría semiprofesional o profesional ya creo que es de mucho mérito y es muy difícil, aunque no lo parezca, creo que es dedicarle muchas horas para que al final no todo depende de ti, al final depende de muchos factores y...
De un entrenador, de que
tú estés en el momento indicado donde tengas que estar, de muchas cosas, de que no haya uno mejor que tú, porque a veces tú puedes ser muy bueno, hacerlo muy bien, pero hay uno mejor que tú y al final no juegas, o que de gustarle o no gustarle al entrenador, depende de muchos factores y yo creo que eso al final es complicado y creo que es de valorar que una vez llegas arriba, pues que parece fácil, pero no lo es. O bueno, para mí no considero nada fácil.
Con 22 años, supongo que esta lectura sirve también para ver que no siempre que estás arriba, pues decir, ya he llegado. Porque a veces, de la misma manera que llegas, puedes bajar, que lo difícil es mantenerse.
Sí, si otra cosa aprendí también es que el fútbol cambia muy rápido, que yo llegué con 19 años al primer equipo del Mallorca y igual parecía que ya tenía que comerme el mundo y para nada. Al final parece que ahora era como un paso atrás volviendo al Español a un filial y no creo que sea así.
A veces dos hacia adelante.
Es dar un paso atrás para dar dos adelante y hay mucha gente que igual juega en segunda vez este año y hace un pelotazo y el año que viene está en segunda y otro año en primera. Hay muchos jugadores que han hecho así y el fútbol cambia para bien muy rápido y cambia para mal muy rápido. Por eso creo que siempre es importante, de lo que dependa de ti, dar el 100% y luego pues al menos que cuando... Yo tengo una filosofía que si algún día, cuando el día que deje el fútbol, al menos... quedarme con la sensación tranquila de que por mi parte lo di todo y eso creo que es lo más gratificante que puedo tener.
¿Siempre has jugado en el centro del campo?
Bueno, cuando era pequeño igual jugaba un poco de media punta o incluso llegaba a jugar de banda. Cuando estuve en Lugo me puso de banda el entrenador, de banda un poco por dentro, pero sí, siempre está la posición de medio campo por ahí siempre.
¿El tema de estudios cómo lo has llevado todos estos años?
Bueno, yo acabé el bachiller, acabé la selectividad y empecé dos carreras, sí, pero ninguna me he llegado a seguir.
¿Qué carreras fueron?
Empecé magisterio de educación primaria y empecé filosofía en la UNED, pero me gustaría... la carrera que de verdad me gusta de verdad es nutrición.
Bueno, aquí tienes un nutricionista tremendo.
Sí, bueno, lo conocí cuando estuve aquí cuando lo toco aquí en el primer equipo alguna vez y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal y me gusta mucho.
¿Pero lo vas a hacer?
Me gustaría hacerlo, sí, lo quiero hacer. De hecho llamé a la universidad, de aquí, pero me dijeron que las plazas cerraron el 20 de julio, el 2 de julio y llegué el 25, así que
no tengo...
Para el año que viene, ahora empezar un cursillo de lo que sea, al menos para entrar un poco en la dinámica de esta de nutrición.
Bueno, ya para acabar, Damía, jueves el domingo contra el Conquense, pero la semana que viene ya sé que vais partido a partido, hay un derbi que para aquí es, bueno, para todo el mundo es especial. Supongo que ya lo percibes también con tus compañeros, porque sabes que además hace un año y pico que el filial no pierde en casa y fue contra los otros el día que se bajó de categoría.
Pues bueno, ese dato no lo sabía, pero como tú has dicho, primero no sirve de nada pensar en el Español B, si el Barça B, si no ganas al Conquense. Creo que no hay que pasar por alto el equipo de Cuenca. Queremos ir allá a sacar los tres puntos, pero hombre, siempre es verdad que es bonito un derbi como contra el Barça. Y bueno, seguro que el equipo dará la cara y espero sacar los tres puntos.
Gracias, Damián.
Muchas gracias a vosotros.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Ocho y 23, nos tomamos nuestro último YoPro de Danone, ese gran producto que es alto en, ya sabes, en proteínas, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías, que te ayuda a conservar y aumentar tus músculos. Así está alguno por aquí. Y que siempre tenemos la nevera llena de YoPro, porque es importantísimo este nuevo producto para todos aquellos que hacéis deporte, el YoPro natural de Danone. Para los que os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr o al gimnasio antes de ir a trabajar, o los que lo hacéis al revés, vais primero a trabajar y después de trabajar, hacer deporte. una buena recomendación, tomaros el Yopro de Danone. Lácteo alto en proteínas, pensado para los deportistas como tú. Con la gentileza de Danone, ya sabes que cada miércoles, si no hay fútbol, conocemos a un jugador, un entrenador, alguien del fútbol base, para que nos explique sus experiencias, sus historias, como hoy nos ha explicado Damià Sabater. 8:25, antes de la despedida, nos tenemos que pasar por Rombus también, porque mañana será el día Rombus. Y ya saben que la campaña de abonos para bonificación o alta de socios del Real Club Deportivo Español continúa de momento hasta que el club diga basta. Y dirá basta cuando llegue el partido de Barcelona. Habrá que conocer las nuevas directrices de esta nueva campaña cuando vengan de China, que están en China aún, Ruye Guas, Mao y Óscar Perarnau. Pero tú ya sabes que Rombus está siempre, no para. Empresa de gestión patrimonial con garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156, en Gran Vía, Carlos III, 124. Si tienes planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, etcétera, etcétera, no dudes. Si tienes algún problema, Rombus te va a ayudar, te va a asesorar y además puedes tener la suerte de una muy buena bonificación de hasta el 100% del importe del carnet del Español, aunque lo hayas sacado. Y si no lo has sacado, te vas a Rombus. 93410-5156. Mañana tenemos la tertulia de senadores y también nuestro especial Rombus. ¿Alguna cosa más, Jorge? Un placer, como siempre.
Igualmente.
El estar aquí, el que me puedas acompañar en estos momentos.
Para mí también es un placer y un honor estar aquí y a ver si
cantas. Bueno, dentro de 15 días ya veremos si puedes estar aquí.
Bueno, ya veremos.
Porque no sabemos si habrá programa copa, o habrá copa o habrá partido copa. De copa.
De momento vamos a pensar en Huesca, vamos a pensar en...
Lo primero el sorteo del viernes.
Claro, primero el sorteo
y luego el
sorteo,
Huesca.
El sorteo, ya, después del Huesca.
Sí, pero no lo mismo. Lo primero, repito, que te toque ahora, un equipo de segunda.
Lo primero ahora es
el Rayo Majadahonda, por ejemplo.
Lo primero ahora es el Huesca, pensar en Huesca, solo en eso, porque podemos lograr la primera victoria a domicilio y eso daría un salto en la clasificación. Y para mí es muy importante que el equipo empiece a sumar.
Lo peor es el árbitro, Prieto Iglesias, que bajó, subió, estuvo en primera, lo bajaron, ha subido, pero miren la estadística de Prieto Iglesias con el Español fuera de casa. 0 victorias, 0 empates, 3 derrotas.
Bueno, habrá que empezar a remontar.
Malo, malo, malo.
En fin, el VAR puede remediarlo.
Bueno, el VAR nos ha quitado más que nos ha dado.
Sí, además.
Y sobre todo anímicamente. Las 8:28, nos tomamos nuestra estrella y ponemos el punto y final al programa 4110.
Eso es un premio.
Dentro de poco, Capicúa, 4.114, mañana 4.111. Bueno, no voy a hablar otra vez de los ondas porque ya nos hemos extendido durante 20 minutos al inicio del programa, pero nos tomamos nuestra última estrella, la salud de todas las personas que de una u otra forma pues nos han dado ánimos, que sigamos luchando y que sigamos ahí. Es lo más importante, ¿no, Jorge?
Hasta cerrar el ciclo.
Uy, el ciclo, vamos a ver cuándo se cierra.
Bueno, con la Champions o con...
Con los 30 años. Los 30 años.
Bien. Pero también puede ser los 30 años con un par de Champions o tres.
Hombre, el año que viene que llegar a Champions sería increíble.
Claro.
Europa ya lleva muchos años sin pisar Europa, ¿eh? Sí. Desde la final de Glasgow.
Ya nos toca.
Pues a la salud del equipo, que espero que... Y de que podamos romper la estadística de Prieto Iglesias. Nos tomamos nuestra última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana volvemos a partir de las 7, tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Víctor Martínez, también a Mar Peirés, lo dicho Jorge. Como siempre, todo un placer. Habrá que empezar a pensar ya en el libro para abril del 2020, 20 años de tiempo de Español, con una buena estrella. Hasta mañana. Como siempre les digo, que sean muy, muy felices.